Las noticias como son.
Saludos amigos, bienvenidos a las noticias como son. Les habla Amado Gil porque mi colega José Luis Ramos está de vacaciones. Pero quien sí se encuentra trabajando aquí con nosotros es nuestro técnico de audio, May Vázquez. También, por supuesto, nuestra productora Johnny Hilfer. Y a todos nuestros radio oyentes, muchísimas gracias por la atención brindada. Gracias por estar en sintonía con este programa Las Noticias Como Son. Haces muy bien, May Vázquez. Haces muy bien. Una luz la puedes virar más hacia arriba todavía. De alguna manera había un reflector que nos estaba dando tanto a May como a mí aquí en la cara. Haces muy bien. Gracias por la cooperación. Bueno, pues después de saludar, por supuesto, a nuestros radio oyentes, donde quiera que se encuentran, y recordarles, claro está, que nos pueden escuchar entre 8 y 9 de la noche a través de las ondas de Radio Martí, onda corta, onda media, a las 12 de la medianoche, la repetición del programa, la retransmisión del programa, para aquellos que no pudieron escucharlo, pues más temprano, a las 12 de la medianoche, retransmitimos el programa. Y también otra edición de nuestro programa por la frecuencia de Radio Caracol, 1260 AM, Radio Caracol 1260 AM, a las 10 de la noche. Así que ahí están todas las coordenadas para que puedan estar en sintonía con las noticias como son aquí en Radio Martí. En solamente minutos ya vamos a estar conversando con Miriam Leiva, nuestra periodista hoy en La Habana, y Michelle Suárez, nuestro copresentador en Madrid, España. Con ellos, algunas de las noticias más importantes del momento que vamos a estar revisando. La que se cree o la que va a ser la próxima jefa de la diplomacia europea, pues ya se ha pronunciado sobre Cuba. ¿Qué ha dicho? Vamos a estar discutiendo el tema en solamente minutos con nuestros periodistas hoy en La Tertulia. También dentro de La Tertulia hay una organización de jóvenes aquí en Estados Unidos que está pidiendo a los cubanoamericanos y en definitiva a todos los votantes del sur de la Florida que voten por políticos que apoyen las remesas y los viajes de familia a familia a Cuba, o sea, los viajes familiares de los cubanos a la isla, que apoyen las remesas, políticos que apoyen el envío y la ayuda a las amistades, a la sociedad civil. En definitiva, están pidiendo eso, han recibido algunas críticas, otros los apoyan, como es la democracia, pero es muy interesante lo que tienen que decir. Hoy también vamos a estar hablando en el programa sobre Venezuela. Señoras y señores, ¿saben ustedes que Venezuela, el gobierno de Venezuela, es el gobierno o el país que más pleitos tiene por inversionistas internacionales? Es el país que está liderando la cantidad de pleitos contra el gobierno, precisamente por inversionistas internacionales. Vamos a estar conversando con un economista venezolano que nos va a ilustrar un tanto en cuanto, y además algunos detalles que vamos a dar al respecto. Así que esos son algunos de los temas que tenemos hoy en el programa. También hoy cierro con algo interesante. Y vuelvo. Cuando los Beatles, en este caso John Lennon, no es noticia, siempre es noticia. Van a subastar una guitarra, la guitarra con la que tocó una canción, les vamos a decir después, y sobre todo se cree que va a ser vendida por una guitarra. ¿Cuánto podrá costar una guitarra? Esperen al final del programa, se los voy a decir. Y además, vayan preparando el dinerito, los ahorritos que tienen ahí, que a lo mejor pueden comprar la guitarra de John Lennon. Yo no voy a comprar la guitarra porque no toco guitarra. Si tocara, a lo mejor me interesaba. Señoras y señores, se ha dado a conocer, y con esto comienzo, se ha dado a conocer el Premio Nobel de la Física. Y a mí me resulta interesante porque se lo han dado a tres japoneses que han diseñado un bombillo. Un bombillo se dice fácil, pero no lo es. Vamos a comenzar por los nombres de los japoneses, para por lo menos sepan quiénes fueron los que inventaron el bombillo. Estos científicos son Isamu Akasaki, Hiroshi Amano y Chuji Nakamura. Ya los dije, no los voy a repetir otra vez. Estuve ensayándolo, Mike, como tres horas antes de llegar al programa. Bueno, pues estos científicos japoneses, actualmente uno de ellos vive en los Estados Unidos, ganaron el Premio Nobel de la Física por inventar una nueva fuente de luz, el diodo emisor de la luz LED. El LED, lo que le llaman la luz LED, muy de moda hoy, LED como le dicen aquí en Estados Unidos, pero es la luz LED, L-E-D, D de dedo. Este año los premiados son recompensados por haber inventado una nueva fuente de luz eficiente desde el punto de vista energético y amigable con el medio ambiente, la luz LED, repito. Lo que resulta fascinante es que muchas grandes compañías trataron de hacerlo y fracasaron, pero ellos persistieron, probaron una y otra vez y eventualmente lo lograron, dijeron los que premiaron a estos científicos japoneses. Con la llegada de la lámpara LED, ahora tenemos alternativas más durables y más eficientes a las antiguas fuentes de luz, añade el comunicado de la Real Academia de la Ciencia en Suecia. Este descubrimiento se inscribe en el espíritu de Alfred Nobel de hacer inventos que generan un beneficio para la humanidad. El hallazgo de los diodos que hicieron posible las luces LED no es nuevo. Sin la luz azul no se podía obtener la luz blanca. Mira qué cosa tan interesante. La iluminación con esta tecnología con diodos rojos y verdes fue creada en los años 60. O sea, el diodo rojo y el diodo verde ya existía, pero faltaba el azul para esa combinación crear la luz blanca. El azul no se había logrado y por eso no existía la luz LED, la luz blanca. Sin embargo, no fue entonces hasta los años 90 que los tres galardonados lograron inventar diodos para emitir la luz azul. Y con ella llegó la luz blanca. Por ejemplo, un ejemplo muy sencillo, las pantallas de los teléfonos celulares lo que tienen son luz LED, esa luz blanca. Los bombillos, hoy por hoy hay muchísimos bombillos en la casa, focos en la casa, bombillas, como le quieran decir, que ya son LED. Las luces del carro de May Vázquez son LED, o sea, son unas luces blancas que encandilan cuando de noche, que es insoportable los carros con luz LED, pero bueno, May Vázquez lo tiene en su automóvil. Y así, esa es la luz. Muchos televisores, hoy por hoy, las pantallas de los televisores son LED, también están alumbradas con luz LED, o sea, con LED. Es decir, hay ya un sinfín de aplicaciones para esta luz que es muy ahorrativa, se ve muy bien, no se calienta, o sea, no consume gran cantidad de energía. Y bueno, pues mire para dónde fue el premio de la física. Miriam Leiva, saludos, bienvenida al programa.
Bueno, pues un saludo para ustedes, las personas que nos escuchan, e indudablemente creo que también eso tiene que ver con los bombillos ahorradores y que podamos disfrutar, ¿no?, de la luz blanca, que indudablemente es mucho más agradable. Y bueno, siempre que tenga luz, ¿no? Porque no sé qué ha pasado esta madrugada aquí en mi casa esta mañana, que tenía luz intermitente, tan pronto estaba como no estaba.
Entonces, sí, porque también vamos a decir que el invento de estos japoneses necesita de electricidad. Sí. Sí. Bueno, pues Michel Suárez, saludos, bienvenido.
¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Un saludo para Miriam y para todo el equipo y, por supuesto, para todos los oyentes. Yo creo que hace tiempo que no teníamos un premio Nobel de física que al informarlo todo el mundo supiera de lo que estaba hablando, ¿no? Porque a veces estos premios son de unos temas verdaderamente muy complicados. Y yo, que no fui de 100 puntos en física, ni mucho menos, a veces uno tiene que leer un poco para enterarse de qué trata. Pero esta vez tenemos un Nobel de física que todo el mundo que puede estar escuchando a lo mejor no sabe lo que significa la palabra, pero sí sabe lo que es la luz blanca.
Dice, bueno, pues entonces, de esta manera, con esta luz blanca que nos ilumina aquí en este estudio, y que Miriam Leiva la tiene intermitente allá en La Habana, vamos a hacer una pausa y regresamos ya con las informaciones.
Use la internet abiertamente y en forma anónima a través de los sitios fantasmas diseñados para superar las barreras cibernéticas de contención y evitar ser detectado por los que censuran el ciberespacio. Es muy fácil. Visita la página de internet batazo.info y empieza a navegar abiertamente. Cuando termines, borras el historial de los sitios visitados haciendo clic en el menú de herramientas. Selecciona opciones de Internet y pincha la ficha general. Y en la parte del centro, haz clic en los botones para eliminar los rastros de navegación y las cookies. Y para finalizar, selecciona aceptar y continúa tu vida sin preocupaciones. Usar los sitios fantasmas es sencillo, seguro y accesible en todas partes del mundo.
Estás escuchando Las Noticias Como Son.
De regreso aquí en Radio Martí, en este programa, le saluda nuevamente Amado Gil. En La Habana, Miriam Leiva. En Madrid, España, Michelle Suárez. Y ya, pues con ellos las informaciones. Y la primera, bueno, pues la primera viene de Europa, porque la candidata al puesto de jefa de la diplomacia de la Unión Europea, la italiana Federica Mogherini, pues se mostró este lunes a favor de apoyar las pequeñas reformas económicas impulsadas por el régimen de La Habana y afirmó que está abierta a iniciar un diálogo constructivo sobre derechos humanos. Mogherini, propuesta para sustituir a la británica Catherine Ashton, la conocida Catherine Ashton, en el marco de la renovación del Ejecutivo de la Unión Europea, fue interrogada sobre la negociación de un acuerdo de diálogo político y cooperación con La Habana en el escrutinio al que fue sometida por el Parlamento Europeo para evaluar si está apta o no para el cargo. Esto lo informa la agencia de noticias EFE. La candidata italiana aseguró que espera volver a la Eurocámara dentro de pocos meses, dijo, para hablar de los pasos ulteriores del seguimiento del acuerdo y hacer partícipes de este proceso a los eurodiputados. Si puedo decirles ya, ahora, que es necesario apoyar estas pequeñas reformas económicas que se están produciendo por parte de las autoridades cubanas, indicó a la vez que precisó que se podría hacer mucho más, sin duda alguna. En cambio, afirmó que a nivel económico y político, sobre todo, nuestro deber es alentar y hacer todo lo posible para que se incentiven estas reformas y se lleven a cabo con mayor determinación. Comienzo contigo, Miriam Leiva.
Bueno, es lógico que ella siga esa línea, porque eso ya ha sido aprobado, bueno, y es muy discutido durante varios años en la Unión Europea, ¿no? O sea, reiniciar las negociaciones para un convenio de colaboración con Cuba y, por supuesto, tener en cuenta la situación de derechos humanos. Esas negociaciones, bueno, han avanzado, no sé hasta qué punto, porque primero que son secretas, ¿no? O sea, y además de eso, porque el gobierno cubano es muy voluble, utiliza mucho las negociaciones según los intereses del momento y, por supuesto, dejará hasta última hora cualquier definición que no le quede más remedio o que le convenga sobre derechos humanos. Hay una realidad durante muchos años, sobre todo a partir del 2003, cuando bueno, la ola represiva de la Primavera Negra, que estaba en ese momento, acababa de abrirse la representación de la Unión Europea en Cuba y estaba negociándose un convenio de colaboración, pues aquello quedó totalmente suspendido y la Unión Europea tuvo una posición de condena de aquella situación y además fue realmente durante años hasta el 2006 las relaciones fueron muy tensas, pero bueno, están avanzando, parece, en esas conversaciones. Puede ser que dure bastante tiempo, puede ser que se avancen más rápidamente, pero no es una cosa que sea de hoy para mañana, y claro que ella tiene que seguir y demostrar que ella conoce el tema y tiene que seguir lo que ha adoptado ya y ha aprobado los jefes de Estado de la Unión Europea.
Pero de todas maneras, ella dice, literalmente, voy a decir lo que dijo, estoy dispuesta a iniciar un diálogo constructivo sobre derechos humanos con las autoridades cubanas. Esto dijo, repito, la Mogherini. Ahora, habría que ver el gobierno cubano si está dispuesto. ¿Y a qué derechos humanos se va a referir el gobierno cubano? Porque le he escuchado en repetidas ocasiones y en repetidos foros decir que uno de los países donde más se respeta los derechos humanos es en Cuba. Así lo dice el gobierno cubano. Así que, ¿de qué derechos humanos querrá hablar el gobierno cubano en este diálogo? Bueno, pues eso es parte de lo que ya está en el ruedo, ¿no? Ya van por la segunda conversación, la segunda ronda de conversaciones. Michelle Suárez.
Bueno, Mogherini ha hablado de dos cosas, de lo que considera reformas que está desarrollando el castrismo y de diálogo sobre derechos humanos. En primer lugar, en cuanto a las reformas, habrá que decir que son mínimas y que más que apoyar esas reformas como ella ha pedido, la Unión Europea a través de la Comisión debería exigir más reformas y más profundidad en dichas reformas, porque a los datos nos remitimos, ¿no? La situación económica a día de hoy, después de las reformas, incluso con una tan básica como la situación de la tierra y la alimentación, se ha visto como en estos momentos los precios de los alimentos siguen altos, las tierras siguen improductivas y no se termina de resolver el problema. Es decir, ¿cuáles reformas? ¿Cuáles son esas reformas que apoya la Unión Europea y cuáles son las que debería exigir. Y en segundo lugar, con respecto al diálogo sobre derechos humanos, esto debería pasar al primer plano y no el primer plano estar enfocado en las reformas, sino que la situación de los derechos humanos en Cuba debería ser lo primero de lo que se hablara, no por preferencia hacia ese tema en exclusivo, sino porque el asunto de los derechos humanos garantiza lo primero, lo segundo y todo lo demás. Si hay pleno respeto a los derechos humanos, podrá haber libertad económica, podrá haber reformas económicas en profundidad y todo lo demás de lo que falta en Cuba. Por eso creo que esto debería pasar a un primer plano y no a un segundo como lo está tratando la Unión Europea. Hay que decir también de que Federica Mogherini tiene algunas dificultades, ¿no? Tiene que pasar a un examen de aprobación por parte de la Comisión Europea, como el resto de los ministros del gobierno europeo. Y se ha dicho de ella que es bastante inexperta, ¿no? En temas de política exterior. No se entiende exactamente por qué se la ha elegido. Esto tiene que ver con los equilibrios de poder y de fuerza dentro de la Unión Europea. Un conservador, un progresista, un liberal, un nacionalista, y así se van repartiendo los cargos muchas veces de una manera desafortunada, ¿no? Entonces, de ella se dice que tiene bastante poca experiencia en política internacional en medio de unos conflictos tan graves como los que está viviendo la humanidad, más allá del tema de Cuba, ¿no? Es decir, es un cargo que requiere realmente de unos contactos y de una manera de ser política que esta señora todavía tendrá que demostrar, porque acababa de entrar al gobierno italiano como ministra de Relaciones Exteriores. Eso, después de Solana, de Javier Solana, con un altísimo perfil político, vino Catherine Ashton, que realmente hizo un mal trabajo en ese papel en la Unión Europea. Pues ahora tenemos todavía a una inexperta todavía más en ese cargo como Federica Mogherini.
Solamente agrego que es una persona, una joven, hay que decirlo así, de 41 años en este momento, Federica Mogherini. Muy bien, la organización Cuba Now lanzó un anuncio televisivo en el que anima a los cubanos en el exilio a que defiendan su derecho a viajar a la isla y en las próximas elecciones de noviembre en Estados Unidos rechacen a los políticos de la línea dura, dice la información. El anuncio, que también ha sido difundido por las redes sociales, emplaza a la comunidad cubano-estadounidense a proteger su derecho a visitar y apoyar a sus familias en Cuba. El video, dirigido por el cineasta cubano-estadounidense Joe Cardona y titulado Proteja, presenta a cuatro personas que narran en español la separación de sus familias debido al régimen castrista y animan a la audiencia a votar para que los políticos no se interpongan entre ellos y sus seres queridos. Según informó Cuba Now en un comunicado, el anuncio pretende enviar un fuerte mensaje a los políticos que siguen aferrándose a las políticas fracasadas de línea dura, en contraposición a los cambios en la política estadounidense que desde el 2009 permiten viajar a todos los años a 500,000 de cubanos estadounidenses a la isla. El director de Cuba Now, Rick Herrero, criticó que cada ciclo electoral se vea a los políticos utilizando una postura de línea dura para tratar de asegurar el voto cubano-americano y que esa postura apoye revertir los cambios aprobados en el 2009, ya con Barack Obama en la Casa Blanca. Así que ahí lo tienen, están pidiendo una campaña que se vote a favor de los políticos que quieren mantener los viajes, las remesas a Cuba. Miriam Leiva.
Yo creo que ese spot televisivo, creo que es televisivo, que están exponiendo, tiene dos aristas muy importantes. Una de ellas es incentivar al votante, sobre todo al cubano americano, que es ciudadano, pero que no es tan dado a ir a votar, a ejercer ese derecho que aquí en Cuba no tenemos, a veces lo desperdician allá en Estados Unidos, cuando pueden exactamente decidir sobre lo que puede hacer un dirigente de ese país a favor de posiciones que él apoya. Creo que eso es muy importante. Creo que el votante que tiene esa oportunidad de origen cubano debe ejercer su derecho al voto. Y por otra parte, y creo que es muy importante, no lo pongo en segundo lugar, es este sentido de que se apoye exactamente las medidas que adoptó la administración Obama a partir del 2009, que creo que son muy positivas, no solo desde el punto de vista de cómo ha mejorado y ha ayudado a muchas familias cubanas, una gran parte de las familias cubanas, a poder, digamos, que sobrevivir esta situación de crítica, tan crítica, una crisis muy grande que hay en este país económica, que los salarios y las pensiones no tienen ningún valor prácticamente, y eso además no es solo el que la recibe, eso se redistribuye porque se tiene que adquirir productos que no es solo en las tiendas estatales, pueden ser incluso servicios que le paga a un particular, y esos que están mandando desde fuera, pues se distribuye hacia otras personas.
Claro, solamente muy breve, Enrique Herrero, le he escuchado decir en entrevistas de radio que el gobierno cubano es el que separó a las familias, que no puede haber un intento de separación por parte de la política estadounidense, por un lado. Y segundo, habló de la importancia del voto en la democracia, cómo el ciudadano con el voto puede poner a los políticos, en definitiva, que apoyen sus ideas, su línea de ideas en cuanto a la política para con Cuba. Michel Suárez.
Bueno, yo creo que nadie vota contra sus propios intereses, y a día de hoy los intereses del votante cubanoamericano de manera general coinciden bastante con las medidas de Obama del año 2009, y donde no coinciden es porque realmente no tienen esos intereses y deciden votar a un político que opina lo contrario. Ahora, yo no sé a cuáles políticos de línea dura se refiere esta organización, porque están en juego los puestos de Ileana Rosletinen, que no tiene contrincante, que no suele presentarse contrincante en su distrito, algunas veces sí, otras no, esta vez no, por el Partido Demócrata. Están Joe García y Rolando Curbelo, que tienen bastante bajo perfil ambos en lo que tiene que ver en política cubanoamericana, en política hacia Cuba, están centrados en muchos otros aspectos. Está también Albio Cires en New Jersey, que no se opone a estas medidas de Obama, es demócrata. En todo caso, estarían hablando de Mario Díaz-Balart, que es el único que abiertamente pues sí ha mantenido una posición de línea dura. Habrá que preguntarse por qué en su distrito aún así sigue ganando Mario Díaz-Balart. Entonces, bueno, esta organización tiene derecho a hacer una campaña de publicidad donde le pide a los cubanoamericanos que no le voten o que voten a otras posiciones. No creo que el Partido Demócrata tenga una opción fuerte en estos momentos como para enfrentarse a Mario Díaz-Balart, pero de manera general, y siempre dejando el embargo a un lado, porque eso es otra cosa, es evidente que en estos momentos sería impensable, ¿no?, dar un paso atrás en materia de acercamiento entre las familias cubanas. Eso realmente un político responsable no debería ni siquiera planteárselo.
Bueno, pues Michel Suárez, muchísimas gracias. Gracias, Miriam Leiva. Nosotros vamos a hacer pues una pequeña pausa. Regresamos con mucho más aquí en Las Noticias Como Son.